Buenas tardes, les doy la bienvenida a la sesión de hoy. Les agradezco su asistencia. Ya saben que el tema lleva por título la vida como historia revelada y la justificación del título de la charla pues viene dada simplemente por el importante hecho de que vida y Biblia, lo mismo que arte y Biblia, constituyen una simbiosis frecuente en la obra de Chagall y se imponen como, digamos, el asunto fundamental, sobre todo en la obra de posguerra de este autor. Hay numerosas obras de Chagall dedicadas a la Biblia, como pueden ser las célebres vidrieras del hospital de Hasadá en Israel, con los temas de las 12 tribus de Israel. Están otras obras de arte aplicado, como puede ser lo que hizo en la iglesia franciscana de Sarrebourg o las vidrieras de Fraumünster en Zúrich. Buena parte de su obra pictórica, en la exposición tienen algunos ejemplos, como ese magnífico cuadro con el tema de Job, o los cuadros que dedica a David y Betsabé, y en fin, otros muchos. Para desarrollar este tema, lo que voy a hacer es partir de algunos ejemplos que pueden dar idea de la aproximación de asuntos de la vida privada de Chagall a el ámbito bíblico, el ámbito de la historia revelada, cómo también temas de la historia de la humanidad se mezclan con los de la historia revelada con frecuencia, y pasar después a considerar algunos de los ejemplos máximos de la pintura de Chagall y extraídos de un célebre ciclo que se llama el mensaje bíblico, uno de los grandes conjuntos chagallianos, que es de los que empezó a trabajar a mediados de los años 50 y al menos durante 10 años. Entonces, casi vamos a empezar con el autorretrato de 1923 que aparece como ilustración de su autobiografía titulada Mi vida. Saben ustedes que este libro lo terminó de escribir en 1923 y que Paul Kassirer en Berlín quiso publicar tanto el texto como unas ilustraciones que le encargó, ilustraciones al agua fuerte. El caso es que la traducción al alemán, del ruso al alemán, no cristalizó, adecuadamente o al menos para las expectativas y el gusto de Chagall, y Kassirer lo que hizo fue publicar simplemente los aguafuertes, 20 aguafuertes, entre los que se encuentra este. Les proyecto esta diapositiva por varias razones. Una, porque pasaré inmediatamente a leer un pasaje de su autobiografía que tiene una relación bastante directa con el tema que nos ocupa, y otra por hacer ver la importancia de la obra gráfica para el tema bíblico. Porque después de la experiencia como aguafortista en esta serie de Mi vida, galerista francés, el galerista parisino Vollard, encargó a Chagall que hiciera una serie de grabados para ilustrar una obra de Gogol, Almas muertas, cosa que prácticamente tenía concluida en 1927, y después abordó nuevos ciclos de ilustraciones. Por ejemplo, hizo 100 grabados sobre las fábulas de La Fontaine, y fue Vollard el que le encargó el que realizara una serie gráfica sobre la Biblia, para ilustrar la Biblia. En este asunto empezó a trabajar en 1930, pero cuando murió Vollard, el trabajo no estaba todavía terminado, vinieron los avatares de la guerra, etc. Y la serie sería comprada, vamos, los guaches de, que había preparado Chagall, eso a partir de 1930 y en los años sucesivos, fue comprado la reproducción de, vamos, los derechos de reproducción de esa obra por Terriad, que lo publicó en el año 48. Entonces, puede considerarse que ese momento, aquel en el que Volar le encarga la ilustración de la Biblia, es el punto de arranque para Chagall de el desarrollo del tema de la Biblia propiamente dicho. Esto es donde él ilustra o recrea pasajes de la historia revelada. La obra gráfica de Chagall es mucho más vasta, es decir, que abordó después también un ciclo sobre el Éxodo, Las mil y una noches, La tempestad de Shakespeare, obras de Malraux, de Aragón. Fue un muy prolífico aguafortista y litógrafo. En la imagen ven ustedes el autorretrato de Chagall en familia, se llama así, tocado con ese sombrero en forma de casa bielorrusa y con una figuración de sus padres, su esposa y su hija. Uno de los guaches preparatorios de este ciclo bíblico es el que tienen ustedes en la pantalla ahora, que es de 1931 y representa a Noé recibiendo la orden de construir el arca. Bien, la justificación de esta proyección la van a entender inmediatamente, puesto que quiero referirme a ese momento en el que Noé recibe instrucciones para realizar algo en paralelismo con un pasaje de su autobiografía, de la autobiografía de Chagall, me refiero, en el que se inicia como una especie de plegaria y de ahí resulta una recepción de instrucciones para realizar un determinado viaje. Existen pasajes con frecuencia en su autobiografía que hacen las veces de oraciones, con algún toque de humor siempre, y uno de esos casos es el que leo a continuación. Dice: Dios, tú que te disimulas en las nubes o detrás de la casa del zapatero, haz que se manifieste mi alma, alma dolorida de muchacho que tartamudea, revélame mi camino. No quisiera ser igual a todos los otros. Quiero ver un mundo nuevo. Hasta ahí una especie de plegaria, como han podido comprobar, y sigue el texto diciendo: como respuesta, la ciudad parece hendirse, como las cuerdas de un violín, y todos los habitantes empiezan a caminar por encima de la tierra, dejando sus sitios habituales. Los personajes familiares se instalan en los tejados y descansan. Todos los colores se vuelcan, se convierten en vino, y mis telas quedan empapadas de la bebida. El descubrimiento de sí mismo, la manifestación del propio alma, por así decir, que cuenta Chagall en este pasaje, va directamente unido a la plegaria, a un despojarse de su propia voluntad en sentido religioso. El mundo aparece metamorfoseado a partir de ese acto religioso de entrega y la imaginería chagalliana, su fantasía, la celebración de la música y del color, vienen a ser como la respuesta de un eco a la pregunta que realiza. La fiesta de la vida arranca en ese verterse imprevisto de los colores, en ese sentirse salpicado por el vino pascual, y en ese recolocarse de todo, esos cambios de escala, el revolotear de figuras, el colocarse el violinista en el tejado, etc. La religión queda definitivamente asumida como fuente de poesía desde las etapas más tempranas de Chagall, como muestra este pasaje, o como pueden apreciar en este cuadro, El violinista, de 1912, una etapa inmediatamente posterior a la que narra en aquel pasaje de Mi vida. Puesto que esta plegaria aparece en un momento inmediatamente anterior a su viaje a París. Lo que sigue al párrafo que les he leído dice lo siguiente: «Me siento bien con todos vosotros, pero ¿habéis oído hablar de tradiciones, de Aix, del pintor de la oreja cortada, de los cubos, de los cuadrados, de París? Vitebsk, te abandono. Quedaos solos con vuestros arenques». Es la despedida de Vitebsk y, digamos, esa disposición a marcharse a París, y de ahí la justificación de querer comparar este pasaje con ese momento en el que Noé recibe instrucciones para construir el arca. En cualquier caso, puede verse una confianza indudable en los requerimientos de la fantasía por parte de Chagall, y de una fantasía mediada por una experiencia religiosa. Bueno, Chagall abordó una y otra vez sus temas en clave religiosa, en las claves de la propia tradición religiosa, la judaica. En la decoración del Teatro Judío de Moscú, que ustedes pueden ver en o han visto en la exposición, ejecutó, entre otras representaciones, como saben, las representaciones de las artes, la danza, el teatro, la música y la literatura. Esta última, la literatura, cuya representación tienen en la pantalla, está encarnada en la figura de un escriba que transcribe la Torá. La creación literaria se afirma como renovación de la redacción de las Sagradas Escrituras. Lo que este personaje escribe en Yiddish, dice, érase una vez, es decir, no está transcribiendo la Corá, sino componiendo un cuento. Pero la nueva historia tiene, esa nueva historia fantástica, o ese nuevo cuento, tiene un modelo atávico en la historia revelada. Y la figura del creador literario tiene su antecedente, la figura de ese creador que fantasea, que imagina escribiendo, tiene, digo, su antecedente en un sujeto inspirado, aquel sujeto que escucha la palabra revelada. A esto se une el que la alegoría de las cuatro artes, literatura, teatro, danza, busque también una cierta aproximación a la representación del tetramorfos. Esto es, ven ustedes la cabeza del bovino, que indudablemente recuerda a la representación de San Lucas en el tetramorfos, estos los cuatro evangelistas, y hay una cierta transcripción, un solapamiento, ¿no?, de la imagen, ¿no?, del arte total, de la fusión de las artes, las que he enumerado, y el tetramorfos. Escribió una conferencia en 1974 Chagall, en la que decía lo siguiente: «Desde mi temprana juventud, la Biblia me cautivó. Siempre me ha parecido, y todavía me sigue pareciendo, la fuente de poesía más impresionante de todos los tiempos. Desde esa época he seguido buscando su reflejo en la vida y en el arte. La Biblia es como una resonancia de la naturaleza, y yo, por mi parte, he intentado transmitir ese mensaje». La Biblia, dice, es una resonancia de la naturaleza. Bueno, en alguna ocasión también dijo, yo no he leído la Biblia, la he soñado, ¿no? Y esos sueños, ¿no?, son los que se proyectan y se mezclan en la realidad. nos encontramos representaciones de Chagall como esta, prácticamente la imagen de una pareja, pues por así decir, cualquiera, junto a una mesa y un plato de manzanas, y lo titula Adán y Eva, ¿no? Una pareja cualquiera sirve de recuerdo a la pareja original. La historia real también es objeto de alegorizaciones en la pintura de Chagall por medio de episodios de la historia revelada. Por ejemplo, la persecución de los judíos durante el genocidio nazi y en los pogromos de la Unión Soviética son un tema recurrente que aparece revestido siempre con representaciones que hacen referencia a episodios del Éxodo o que se mezclan con cristologías, como ocurre en este cuadro Éxodo, que está expuesto y donde, como ven, hay eso, una columna de humo del barco a cuya forma se corresponde esa especie de excrescencia humana que es Moisés guiando al pueblo de Israel, y en los primeros planos una maternidad, el rabino y, de forma muy llamativa, la figura de Cristo. Ese solapamiento, también esa mezcla entre asuntos del Antiguo Testamento y representaciones cristológicas es bastante llamativa. Hay un conjunto de obras también en la exposición, que es el tríptico, que se compone de los cuadros Resistencia, Resurrección y Liberación, donde Chagall se sirve, como en otros cuadros, de alegoresis cristianas o judeocristianas sin citas precisas, para, digamos, mostrar un poco la lucha contra la opresión o simplemente el sufrimiento de los oprimidos. En este ciclo, que va de la resistencia a la liberación, emplea la imagen de Cristo crucificado en los dos primeros lienzos, en este, resistencia, y en la siguiente, resurrección, para significar el sufrimiento de la humanidad, el sufrimiento de la humanidad que es objeto de la llamada al levantamiento, a la resistencia, y la idea de redención, como dos momentos sucesivos. Es de ver que en ambas representaciones aparece la figura del pintor, en este caso, postrado, tumbado, como derrotado, es objeto de suplicio, y en la siguiente hay una especie de autorretrato aquí, simplemente invertido. Es este momento, el que sigue al de la resistencia, el momento de la recompensa por esa movilización contra la injusticia y el desamor que viene representada en el primer cuadro. Aquí, digamos, está como la otra cara del espejo, y entonces también se justifica de esa manera tanto la celebración de la muchedumbre que queda en los últimos planos, como esa imagen invertida de la figura del pintor. El tercer término de este tríptico es la liberación. Aquí desaparece el crucifijo y aparece como una pista de circo y una serie de motivos que nos remiten al tema del amor, de las artes, por supuesto del circo, no solo por la pista, sino también por esos músicos circenses y los músicos de violinistas de las fiestas judías. Es una celebración de las artes, lo mismo que del amor y de los sentidos. Al fondo pueden ver también una crucifixión y el Moisés con las tablas de la ley. Esto es una imagen triunfal de Cristo y de la ley divina, que no obstante mezcla con banderas rojas, es decir, la marcha triunfal de los revolucionarios. Se darán cuenta que la posición del pintor aquí es radicalmente opuesta a la del primer cuadro del tríptico. Es un pintor activo que se siente a gusto, digamos que está en su lugar. Esto es importante, puesto que en esta representación nos está señalando Chagall como el punto en el que sitúa el rendimiento óptimo de las artes, el lugar en el que se conjugan adecuadamente realidad y actividad artística. Y esto es un asunto que necesariamente nos va a ocupar en la charla. Atendía ahora a esa alegoresis de asuntos de la historia real por medio de motivos bíblicos y motivos también del Nuevo Testamento. Existen igualmente proyecciones de la vida privada del pintor que se revisten de asuntos que proceden del Antiguo y del Nuevo Testamento. Uno de ellos, uno de esos cuadros, así de forma muy significativa, que es propiedad del Centro Pompidou, es el titulado El alma de la ciudad. Es uno de los primeros cuadros que hizo Chagall después de la muerte de su primera esposa, Bella, en 1945. Le vemos pintando un lienzo con la figura de Cristo y a él mismo, en ese autorretrato, con dos caras. Una cara como que busca consuelo en la representación y otra cara que mira hacia esa especie de fantasma que circula por el aire a sus espaldas y en el que está representada una mujer, con toda probabilidad la propia Bella. La figura de Cristo aparece como una especie de espejo del dolor del artista. El cuadro se conduele con el artista y esto responde, digamos, a un uso de los términos que podríamos definir como los de una cristología privada, una forma de universalización, de objetivación de la expresión de un dolor estrictamente particular. Hay muchos otros elementos, así que completan la metáfora, como puede ser el empleo de tres colores efectivo, la representación también de tres pinceles, de tres brazos nada más, la menorá, etc. Es una de las pinturas más patéticas de las que dedicó a su esposa después de que ésta muriera. Otro de estos cuadros, también de 1945, es el que se titula En torno a ella, donde aparece él representado con también pintando con la paleta en las manos y con la cabeza invertida, y al otro lado la propia Bella. Realmente este cuadro, si tan oscuro para lo que es el gusto colorista de Chagall y tan dramático, tiene un componente bíblico explícito, y es el punto este en el que a la esposa muerta se le hace una ofrenda, como un regalo, un monumento, y es un recuerdo del monumento que construyó Jacob en homenaje a Raquel a la muerte de esta. Y ese regalo es un ovoide transparente, o una esfera de cristal, en la que está recogida el panorama de Vitebsk, ¿no? El pueblo de ambos en una puesta de luna. Y un cuadro correlativo a esto, es decir, que hace pandán con el que acabamos de ver, es este Luces del matrimonio, donde ven que vuelve a ser un recuerdo de la mujer, en este caso de la boda con ella, los novios bajo el palio, atendiendo a los ritos judíos, pero también acompañado de esta figura inquietante, ¿no?, que se cierne sobre la pareja. Y este cuadro nos remite precisamente a una de las ilustraciones de la autobiografía de Chagall, ¿no? Donde Términos mucho más felices recrea la boda, ¿no? Con esta imagen. Bueno, un término más en este recorrido es aquel en el que Chagall ilustra pasajes de la Biblia y introduce su propia experiencia, su propia vida, como un elemento más de el asunto que recrea. Esto es uno de los 5 cuadros que componen el conjunto cuyo lugar previsto de exposición era la capilla del Calvario de Vence y que finalmente se expusieron en el museo creado por Max Chagall en Niza, el Museo Nacional Mensaje Bíblico de Niza. Son 5 cuadros, ¿sí?, que complementan los otros 12 que se refieren a pasajes del Génesis y del Éxodo, y esos 5 cuadros se dedican al Cantar de los Cantares. En esta pareja, que es digamos, la que preside los primeros términos, hay una cita expresa, digamos, de su propia relación con Vava, con su segunda mujer, y de hecho dedicó estos lienzos literalmente a Vava, mi mujer, mi alegría y mi gozo. Lo que el Cantar de los Cantares representa es, desde luego, una celebración sin límites de el gozo de vivir y del amor. Pero no solo es eso, sino que también hay unas tensiones que Chagall se preocupa, ¿no?, por hacer ver también. Hay los protagonistas así de los últimos términos son estos personajes que son la pareja de David y Betsabé. David es una especie como de reflejo, ¿no?, judaico de Orfeo, alguien que es eso, poeta sublime, pero a la vez alguien que no está exento de sucumbir a la debilidad, de tener también digamos unas graves faltas, como de hecho para conseguir a Betsabé, sabemos que David hizo matar a su marido, a Urías. La tensión, ¿no?, entre esos términos como de felicidad, de gozo y también digamos de realismo humano es algo que le interesa sobremanera y una tensión a la que se incorpora él mismo, ¿no?, al hacer este tipo de autorrepresentaciones que les indicaba. Se entiende el Cantar de los Cantares como un canto del amor de Dios por Israel y del amor de Israel por su Dios. Y hay una reciprocidad, ¿no?, que queda reflejada en esa generosidad, ¿no?, con la que se representa el mundo vivo, así casi como una donación de lo divino, y una respuesta que viene dada eso por este tipo de excrescencias, si este árbol en forma de crisálida, o esa mano tan conmovedora que sale de la ciudad, que se dirige a la luna, como que se dirige al cielo. Aquí, en esta figura femenina que preside toda la composición, hay una cita expresa de la Venus de Dresde, de Giorgione, y como ven, en esa misma crisálida, en ese lugar donde duerme el amor y como esperando su inmediato despertar para salir volando, también se coloca un autorretrato de Chagall. Esa superposición, que bueno, pues atiende también a motivos que se sustraen a la propia experiencia y que son motivos estrictos así de la tradición revelada, como el trono de Salomón o esa figura curiosa de David, compone así como un término dialéctico. Más fuerte, más patente se hace quizá esa mezcla en este otro lienzo también dedicado al cantar de los cantares, y que no debemos tener por una ilustración del texto, como tampoco son ilustraciones el resto de los lienzos que vamos a ver, sino más bien cuadros que toman pasajes bíblicos como pretexto, que eligen determinados elementos, ¿no?, que son selectivos con lo que recrean de esos pasajes, y donde se proyecta una explosiva celebración de esos de esas imágenes de la historia revelada como digamos realidad correlativa a la nuestra, y digamos que ilumina o que revela digamos lo desconocido de nuestra propia realidad. En este caso, en el lienzo tercero del Cantar de los Cantares, reconocen ustedes nuevamente la figura de los novios bajo el palio. Y aquí, en este horizonte, se nos presentan dos ciudades. Vannes, la ciudad francesa en la que vivían Baba y Marc Chagall, y en el reflejo de esta ciudad sobre el agua, o simplemente como ciudad invertida, está un panorama de Vitebsk. Ese converger del pasado y el presente en un mismo lugar, no solo converger, sino fundirse como lo que está a uno y a otro lado del espejo, la misma cosa, pero con dos imágenes distintas. Buscar un paralelismo entre presente y pasado, y también entre una aproximación del hombre a la mujer y de la mujer al hombre, es lo que da absolutamente sentido a la composición, y donde busca, ¿no?, la correlación con el texto sagrado. Aquí hay un elemento más, así que debe llamarnos la atención, que es la presencia del pintor, ¿no? Está pintando y mostrando incluso cómo pinta a unos niños, que hay ahí. Nos remite a un momento de su vida, cuando en 1921 en Vitebsk dio clases a los niños y a aquella escuela experimental de arte que se encargó de dirigir. Bueno, uno de los lienzos principales del ciclo, el mensaje bíblico, y podría tenerse por protagonista del ciclo, es el dedicado a la creación del hombre. Nos presenta el momento de la creación del hombre de esta manera: un ángel transporta a ese Adán durmiente. Un Adán durmiente que parece como eso, desvanecido, sin fuerza. Y es una imagen que debemos comparar con esta otra, que es el guache preparatorio, una imagen que preparó para las ilustraciones de la Biblia aproximadamente unos 25 años antes, y donde ya esa posición de Adán, como un Adán dormido y desvanecido, que un ángel lleva en sus brazos y que sale así como de ese ámbito como de lo desconocido, pero fíjese así ese redondel, casi como que parece un huevo frito, ¿no? Pues esa idea de el origen, ¿no? Y el ángel como mediador. Pero fíjense en un detalle, y es que aquí aparece la mano izquierda del ángel, pero su brazo y su mano derecha se confunden completamente con el de Adán, ¿eh? Hay una fusión entre ángel y hombre, una simbiosis de sus cuerpos que se hace muy interesante. Y en segundo lugar, el otro icono con el que quería compararlo es en relación al sacrificio de Isaac. Volvemos a ver uno de estos guaches del año 1931. Observarán que la posición de Adán y la posición de Isaac en el momento así del sacrificio es muy similar. Bueno. En la creación del hombre vemos ese ángel que transporta a este espacio a Adán, y parece como exponerlo como al aire de un ventilador, ¿no? Que vemos en la parte posterior, ¿no? En los últimos términos. Sorprende así el encontrar una concatenación de elementos, como es, por ejemplo, la figura de Cristo en el momento de la creación, y otros elementos que son el rey David, ahí está Jeremías lamentándose, hay una figura de Aarón también, una especie de poeta en ese momento. En esa rueda o triskel, en la que reconocemos los colores del arco iris, esto es así un signo de totalidad, y al mismo tiempo ese movimiento centrífugo del triskel, como casi como una especie de rueda del destino o de rueda de los signos del designio universal de la creación, que va más allá, digamos, de lo que es la creación sola del hombre, ese pasaje del Génesis. La correspondencia entre Adán e Isaac es pues bastante notoria, es el Isaac condenado a muerte, próximo al Adán apenas nacido, una especie de Isaac como nuevo Adán, y lo mismo ocurre con Cristo, como nuevo Adán. Saben que hay una larga tradición que representa el cráneo y los huesos de Adán al pie de la cruz como indicando la crucifixión de Cristo como promesa de resurrección, ¿no? Para ese hombre atávico, ¿no? Ese hombre atávico que representa Adán. La superposición de esos elementos, Cristo, Isaac, Adán, nos dan idea, digamos, del alcance que quiere conferir Chagall a esta representación de la creación del hombre. El hombre aparece acompañado así por en la composición por ese Cristo, que representa su esperanza de redención, pero también se apoya aquí en una especie de arbusto con la serpiente, es decir, es la creación del hombre, es la creación de un ser, que, de una criatura que sucumbe a la tentación. Es decir, que está en él, digamos, toda la esperanza de desarrollo y de evolución, de perfeccionamiento, y al mismo tiempo lo mismo que la figura de David, ¿no? Lo que avanza y lo que sucumbe. Hay en esa misma rueda una concatenación de elementos muy, muy parecida, ¿eh? Están desde los, digamos, el errar del pueblo de Israel, el canto de David al el pueblo de Israel, su sucumbir, ¿no? Las lamentaciones de Jeremías. Luego ven la figura de Aarón con una escalera, que es la escala de la pasión, ¿no? Que es eso nuevamente la promesa de redención, el canto del poeta, esos signos de esperanza, ¿eh? Y finalmente el signo de redención, la figura de Cristo. El valor de este icono, digamos como icono religioso, es digamos de difícil valoración. Más plausible el reconocer en él una representación religiosa de carácter no confesional o digamos transconfesional. Si atendemos a los valores poéticos despojados de su valor religioso en sentido estricto o confesional, esto es más allá de un pensamiento teológico, más allá de la adecuación a un dogma de representación religiosa, estaremos digamos en un plano más acertado. La obra se distingue por su libertad, al menos relativa en la asociación de signos, y en cualquier caso por lo que respecta a su ejecución, donde aparecen muchos rasgos de humor superpuestos y muchos elementos simplemente enigmáticos. Hay en todo esto algo sobre lo que me gustaría aclarar un par de términos. Los ejemplos de renovación del arte sagrado durante la segunda posguerra son relativamente numerosos, aparte de este ciclo de Chagall u otras de sus obras, nos encontramos con las decoraciones realizadas por Cocteau para la Capilla de los Pecadores en Villefranche. Obras muy importantes de Matisse, como lo de la Capilla del Rosario, lo que se hizo en la iglesia también de Assis y otros tantos. Son máximos, ¿no? Dentro de las realizaciones de esos pintores como Matisse o Chagall, pero también hay que reconocer que dentro, o en un contexto en el que los temas religiosos son relativamente poco tratados, es decir, el arte de avanzada, en el arte de avanzada escasea bastante, ¿no? La pintura religiosa. A poco que recapitulemos así en nuestras visitas a los museos, a un museo tipo el Louvre o alguien que tenga algún museo que tenga un panorama muy amplio de la historia del arte, veremos que eso no hay punto de comparación entre la dedicación del arte a la religión en el medioevo y lo que aparece en los siglos XIX o XX. Es decir, ahí hasta el barroco, podemos decir, una fortísima presencia y después un declinar, o al menos un declinar en el sentido de que no hay unos artistas cualitativamente comparables a los del Renacimiento, así que se dediquen a asuntos religiosos. Pero, sin embargo, repito, hay máximos en el rendimiento artístico contemporáneo que, digamos, acusan ese carácter y es el ser pintura religiosa. Puede ser, por ejemplo, en el 18 la obra de Blake, o podemos recordar cosas del joven Gauguin u otras de las que he citado. Y a lo que se adecúa, en cierto modo, ese tratamiento peculiar de la religión en estos y otros autores, es algo que responde a lo que podríamos denominar una religiosidad subjetiva. Es decir, una religiosidad en la que no es ni mucho menos tan importante el sometimiento a norma cuanto la asunción de una responsabilidad privada o subjetiva o individual de experiencia religiosa. Esto es un tema, digamos, grave y complicado, Les recuerdo simplemente, así que en la tradición moderna de la ilustración para acá es muy importante la vertiente pietista dentro del pensamiento protestante y muy influyente en el pensamiento artístico. Y la corriente pietista es aquella que, digamos, que sitúa toda todo el valor religioso precisamente en la responsabilidad individual, en la experiencia subjetiva, en ese darse del individuo al cosmos, la experiencia de la naturaleza, etc. Y que dentro así de las aproximaciones modernas y más intensas artísticamente que se dan a la religión en el ámbito católico, pues pueden tener el ejemplo de Goya, y ahí, bueno, pues ver que las corrientes agustinas, o lo mismo que los franciscanos, tienen dentro del catolicismo una presencia mayor. Bueno, pues para Chagall es muy importante la herencia hasidista, por una serie de circunstancias que tienen bastante que ver con lo que les acabo de mencionar con respecto al pietismo. Entonces, para aclarar un poco más este asunto complicado, quería leerles un pasaje de 1963 escrito por Chagall. Dice: durante los centenares y miles de años que nos han precedido, el hombre podía vivir moralmente con más facilidad. Poseía un fondo moral de un tipo o de otro, profundamente enraizado y en perfecta armonía con su concepción de la vida. Se refiere eso a una moral heredada, una moral normativa o preceptiva. Las obras de épocas pasadas lo demuestran. Sin embargo, con el paso del tiempo y cada vez con mayor fuerza, estos antiguos conceptos han revelado su importancia para motivar a los seres y alimentar su vida interior, para darles la fuerza que necesitaban no solo para crear, sino sencillamente para vivir. Esas fuentes, como puede ser la historia revelada, son como un motor de vida y de eso, fortalecimiento interior. O sea, al hablar así no me siento invadido por la tristeza porque no soy pesimista, pese a esas crisis. Ningún poder es capaz de asustarme hasta el punto de hacerme perder la fe en el ser humano. Yo creo en la grandeza de la naturaleza entera. Sé que la voluntad y el comportamiento humanos son muy a menudo la culminación de fuerzas cósmicas puestas en movimiento por la misma naturaleza, por el progreso de la historia y por la marcha del destino. Bien, pues en esas fuerzas cósmicas, ¿no? Incluye las fuerzas cósmicas narradas en la Biblia como una fuente fundamental. Bueno, el sacrificio de Isaac lo veíamos antes en Watch. Esta es la versión inmediatamente, vamos, la versión posterior en óleo, en este ciclo al que me estoy refiriendo, el del mensaje bíblico. Observarán nuevamente el cuerpo de Isaac con la misma actitud de abandono y de sumisión del Adán recién nacido. Y una correspondencia explícita entre el sacrificio de Isaac y el Calvario, ¿no? La relación entre ambos sacrificios es obvia y viene dada así, pues, por ese someterse a la voluntad divina, a una voluntad cósmica. Esa relación de Cristo con respecto a su sacrificio, ¿no? Padre, hágase tu voluntad, ¿no? No la mía. Entre otras representaciones que aparecen en este ciclo, el mensaje bíblico, está la del paraíso, que con un paisaje deliberadamente onírico, como pueden ver. Este cuadro es, desde luego, un homenaje, una celebración del esplendor y la generosidad de la naturaleza, pero siempre es vista como la otra cara de la realidad, como un sueño nostálgico. Ven que tiene cierto carácter de díptico. Aparece, por un lado, aquí lo que es este Adán como en posición de yogui, ¿no? Y Eva, como dos elementos separados, que surge por encima de él, ¿no? Un segundo episodio, como en la mitad derecha del cuadro, que es Adán y Eva junto al árbol de la ciencia, y ven que son Adán y Eva entrelazados, ¿no? Son dos figuras nada más que con tres piernas. Aquí se presenta como la separación, esa creación del mundo como doble, como dual, y aquí su fusión. La tentación viene a leer Chagall en el ese pasaje del paraíso, se hace posible porque la criatura única, el ser humano, ha sido concebida como doble. La creación está acosada por la dualidad. Y la tentación, con todo, no se presenta como una fatalidad culpable, no es, por así decir, objeto de condena, ni se asocia directamente al pecado, sino que es un momento en el que por primera vez el hombre y la mujer comparten, estrechamente entrelazados, la responsabilidad de la falta cometida. Realizan como el primer gesto de unión, ¿no? Es el primer momento, que es precisamente contrasta con este otro, el de la creación de Eva, en el que hay una unión de hombre y mujer. Decía Chagall, me he referido al gran libro universal que es la Biblia. Desde mi infancia me ha abierto los ojos acerca del destino del mundo y me ha inspirado en mi trabajo. En los momentos de duda, su grandeza y sabiduría, altamente poéticas, me han serenado. Es para mí como una segunda naturaleza, volví a decir. No veo los acontecimientos de la vida y las obras de arte a través de la sabiduría de la Biblia. Una obra auténtica e importante debe estar traspasada por su espíritu y armonía. Sin duda, no soy el único que piensa así, sobre todo en nuestro tiempo. He tratado de expresar esta realidad porque en mi interior el espíritu y el mundo de la Biblia ocupan un lugar importante. Es, como decía antes, así una literatura asumida o, como él decía, soñada, ¿no? Adán y Eva, expulsados del paraíso, es un cuadro, por así decir, que hace pandán con este, vuelve a ser un recuerdo del paraíso, en este caso mucho más sensualista que en el caso anterior por los colores que utiliza, la mayor luminosidad del cuadro, y observen cómo es esa expulsión, donde no hay un dramatismo, donde la espada de fuego se convierte en una especie de palo azul, pero como del mismo color que el agua, ¿no?, que transcurre por este río, parece como es el río que impulsa este movimiento. Y Adán y Eva se marchan juntos sin mayor dramatismo, precisamente por esa inflexión que busca Chagall en la lectura de estos pasajes. La representación está además salpicada de animales fantásticos, ¿no? Es una, seguro, una celebración de la fantasía, pero igualmente de la misma naturaleza. El artista además vuelve a colocarse pintando. Y esto es un aspecto importante, el lugar, el momento en el que el pintor elige estar es ese. Un pintar en la experiencia revelada, ¿no?, o como identificándose con ese momento de la historia revelada, y digamos, renunciando a encontrar en otro lugar distinto los medios de su pintura, ¿no? Y bueno, pues ese instante de fricción, ¿no?, entre humanidad y divinidad, y ese instante de la unión de Adán y Eva es un momento estratégico elegido. El hasidismo, esta corriente judaica que se origina en el siglo XVIII y que afecta mucho, digamos, a la filosofía de la religión preponderante en Vitebsk, es, por así decir, la corriente mística moderna del judaísmo, y tiene, así, entre otros caracteres, el que rechaza el ascetismo, que es una corriente pues, más bien hedonista, que busca el fervor religioso también en maravillarse ante los beneficios de la vida terrenal, busca la exteriorización de esa fe, el canto, la música, el sensualismo, la voluptuosidad, el hedonismo, finalmente, en ese sentido de identificar los dones de la naturaleza también como con los signos de la divinidad, ¿no? Viene a decir que Dios está en todo, ¿no? Ni un grano de arena, ni una pluma de pájaro se mueve sin que Dios lo sepa y quiera que sea así. Y hace de la individualidad o de la responsabilidad subjetiva como el canon real, ¿no? de la experiencia religiosa. Es un asunto que habrán visto ustedes abundantemente, así como insiste en los animales, ¿no? En la representación de animales generalmente fantásticos, pero que remiten a los animales reales. En cierto modo, vamos a decir, se hace completamente comprensible este asunto, y imaginando así el hecho de que Chagall percibía el espectáculo así del arca de Noé al ver los animales en el corral de su casa, ¿no? Es esa superposición de elementos. El arca de Noé es el tema del cuadro que tienen ahora mismo en la pantalla, donde volvemos a encontrarnos al artista como testigo, representado ahí en esta especie de rueda, ¿no? Que lleva también a la escala de Jacob, o la escala también de la cruz, y donde nos representa el momento en el que Noé suelta la paloma que en este viaje pues, volverá con la rama de olivo. Esto es justo el momento en el que la muchedumbre está como preparándose para salir del arca. El ser humano ha procreado, lo mismo que los animales. El arca de Noé es el lugar de salvamento y de regeneración, que aquí se nos presenta muy curiosamente desde dentro, no el arca desde fuera, sino desde dentro. Y los hombres y los animales son tratados por el Creador con igual benevolencia y tienen el mismo destino, ese de nacer, morir, en su caso ser sacrificados. Esos animales son compañeros solidarios del hombre en el camino trágico de la vida y aparecen aquí muy, muy resaltados, como os digo, como vivificando ese asomarse a la historia revelada por parte de Chagall, es también el volver a la imagen del corral de su casa en la infancia. El arca de Noé es también el espacio en el que se opera el segundo nacimiento de la humanidad. Esa muchedumbre gozosa, ¿no? Se prepara para el renacer, tiene esos signos de redención, y al mismo tiempo aparece ahí aparece un niño con los brazos en cruz, una premonición, por lo tanto, de la crucifixión, ¿no? Siempre están esos dos elementos, el gozo y la premonición de sacrificio, en el mismo punto. Se ha hablado muchas veces de la subjetividad o de la importancia de la subjetividad en el arte contemporáneo, y probablemente menos del propósito de la anulación de la individualidad que está tan presente en los postulados estéticos modernos. Aquí nos encontramos con eso, una presencia del artista, pero al mismo tiempo una presencia que se engarza o se inserta en una representación objetiva o objetivamente plausible de algo externo a él, como es la historia revelada. Por lo tanto, hay una mezcla, ¿no? Una mezcla, pero que podemos decantar del lado de la objetividad. En el sentido, sobre todo, de que prescinde completamente de subjetivismos formales, ¿no? De mera abstracción, ¿no? Y trata de objetivar un pasaje importante de la experiencia. Franz Marc, oponente como Chagall de la abstracción, abogó por lo que él llamó una animalización del arte. Y precisamente en este sentido, el primado no radicaba en pintar las apariencias, tal y como las cosas se aparecen visualmente para nosotros, para los sujetos, sino en pintar la propia existencia del objeto. Y en este caso, bueno, pues en el caso de Franz Marc, era la pintura fundamentalmente de animales. La animalización del arte apuntaba a la expresión de un mundo sin sujeto, un mundo del no yo, distinto del mundo sin objetos que señalaban los abstractos como objetivo final. Y precisamente esa animalización del arte se buscaba para revelar la presencia viva de la naturaleza. La anulación de la individualidad se traduce en una sintaxis no centrada en el sujeto, sino volcada en la transcripción del predicado de la vida, un predicado que en el caso de Chagall aparece como en términos elocuentes gracias a esas referencias a la historia revelada. El eliminar el sujeto es la condición de posibilidad para superar el principio de individuación, ¿no? Se llama principio de individuación al aislamiento efectivo del individuo en el cosmos. Esto es una no identidad entre individuo y cosmos, o entre el ser humano y la naturaleza toda. Pronunciar el predicado de la vida, esto que Franz Marc llamaba el predicado de la vida, significa sumergir nuestra experiencia en ese otro, en la integridad cósmica de la naturaleza. El tema de el arco iris, signo de la alianza entre Dios y los hombres, aparece así maravillosamente bien tratado por Chagall en este gouache de 1931, que, como ven, así es, el arco iris traído por esta figura tan, en fin, realizada con tanto humor, y que describe prácticamente junto a Noé un círculo, ¿no? ese signo de totalidad. Y por lo que respecta a la pintura del mensaje bíblico con este mismo tema, nos encontramos nuevamente con la creación, la naturaleza toda como tema central. En este caso, fíjense que el arco iris es prácticamente un espectro sin color sostiene este ángel luminoso, y prácticamente es ese signo de alianza entre Dios y los hombres, ese signo de creación, aparece proyectado, esos los mismos colores, en el paisaje, ¿no? En todo lo que puebla la superficie del lienzo, esos verdes, esos amarillos y el azul que mancha la figura de Noé. Y al mismo tiempo, esta especie de exaltación de la naturaleza y de la dádiva, por así decir, va acompañada como de esos signos de sacrificio, aquí una casa en llamas con una res sobre el tejado, como nuevamente un llamamiento a la idea del sacrificio bíblico, esa equivalencia del cordero sacrificado, Isaac sacrificado, Cristo sacrificado. El reto radica en ese advertir el ritmo orgánico de las cosas, el ritmo vivo de las cosas, que es a lo que se dedica este lienzo, y manteniendo justo esa fricción con la realidad del ser humano, ¿no? Bueno, nuevamente un cuadro con visos de díptico que representa el sueño de Jacob, y donde volvemos a encontrar estas juxtaposiciones entre aspectos referidos al pasajes bíblicos y cristología. Cosa que llama la atención siempre en un autor judío y que nos impele, ¿no? asimilar estas representaciones como de alguna manera transconfesionales o que se adecúan más bien como a una ideología irenista, ¿no? Esto es así como que busca la paz universal, la convergencia de religiones, etc. Bien, es el sueño de Jacob, que lo tienen aquí representado, con la escala que le conduce al cielo, y esto que se contrasta con la crucifixión que aparece ahí. Es un crucifijo volcado, ¿no? Que se coloca como en los últimos términos, por delante de los cuales aparece este querubín de cuatro alas y que porta la menorá, el candelabro de los siete brazos. Hay una recompensa, ¿no?, que viene dada por la aparición de este querubín, y una correspondencia entre la escala de Jacob y la crucifixión, la escala de la crucifixión. La escala de la pasión, el signo del sufrimiento asociada al sacrificio, y la escala de Jacob como camino del cielo, signo de esperanza. Es, vamos, una de las lecturas. Y fíjense que esto lo coloca como en un suelo poco peculiar que recuerda, en buena medida, una pista de circo. Vamos a comparar con dos obras distintas este cuadro. Una es Obsesión, que es un cuadro que remite a la guerra, donde vuelven a encontrar ese Cristo volcado y esa mano, que como ven tiende hacia arriba, casi como que señala una especie de simbolización de la escala, ¿no?, que acabamos de ver, la escala del sueño de Jacob. Y por otro lado, y atendiendo a esa referencia al circo que decía antes, quería hacerles ver cómo el circo, el arte, viene a señalarse como lugar de encuentro entre elementos opuestos, entre elementos antagónicos, lo mismo que antes el sufrimiento y la esperanza, o el esplendor y el sacrificio, etc. La historia de la fantasía vive, de alguna manera, los mismos cánones que la historia revelada. En este caso, ven que es un lugar de encuentro, la pista de circo, entre esas dos cabezas, la de un mamífero con alas, bueno, mamífero que también, un ser híbrido, ¿no?, ángel y mamífero, y este mamífero con cabeza de ave, un elemento sobrenatural y un elemento como inmanente que se cruzan, que en cuya tensión surge, ¿no?, la manifestación artística, que es una entrega del cielo y al mismo tiempo, pues aquí, este es el ámbito de lo humano. Hay ese tipo de implicaciones en la lectura de los cuadros de Chagall una y otra vez. Y señalan siempre al poder emancipador de la experiencia artística. Como correlato de este cuadro sobre el circo, les pongo este otro lienzo del mensaje bíblico en el que se representa a Moisés recibiendo las tablas de la ley. Es el cuadro que cierra el ciclo del mensaje bíblico, que nos presenta, por supuesto, a Moisés en el monte Sinaí, recibiendo las tablas, y al mismo tiempo no duda en colocar, es que está cortada la fotografía, pero es la muchedumbre que digamos, se consuela con Moisés, también prepara el becerro de oro. Ahí es eso, como una fricción tensa, ¿no?, entre los elementos esperanzadores y los negativos. En ese cuadro, además, aparece Jeremías lamentándose, David, Aarón. Es un cuadro que justo en ese momento de contacto directo de Dios con el pueblo de Israel señala como todos los elementos así de dádiva y también de fracaso. Bien, un último cuadro que les proyecto de este ciclo del mensaje bíblico. Anterior al de Moisés recibiendo las tablas de la ley, por supuesto, que es el golpe en la roca. El golpe en la roca ese milagro operado a través de Moisés, está representado aquí como un toque del horizonte, de ese horizonte luminoso, que trae consigo un chorro de agua que lo invade todo, y digamos que si bien el fondo de la figura de Moisés son prácticamente ocres, todo lo demás, sobre todo en esta parte del cuadro, se va llenando de color. Es como si se aprovechara mucho el rendimiento semántico del color como signo de abundancia, de la naturaleza que se entrega, un halo, ¿no?, de color que lo invade todo. Esa identificación de la dádiva o de la divinidad, ¿no?, con el esplendor de la naturaleza, con la generosidad, es muy notoria. Bien, por último, para concluir la charla, lo que están viendo en la diapositiva es otro cuadro de tema bíblico, pero pintado en el interior de una tapa de un clavicordio, una obra que realizó en 1980 y que donó al propio Museo Marchagall. El tema que aparece aquí representado es el de Isaac y Rebeca junto al pozo. Es un tema parejo al de Jacob y Raquel. El pozo es como el lugar en el que se manifiesta o se da la inspiración del amor para esta pareja, por así decir, el lugar del flechazo. En el caso de Isaac y Rebeca no es directamente la presencia de ambos junto al pozo, sino que es a través de Eliezer. Recuerden que es aquel que dice... que si digo a una mujer que inclina por favor tu cántaro para que yo beba y me responde bebe y también voy a abrevar tus camellos, entonces esa mujer será la que se case con Isaac. Bueno, pues es como por designio de la divinidad o por un flechazo, ¿no?, se da esa pareja. Como ustedes ven, el lugar en el que pinta este pasaje es muy singular, la tapa de un clavicordio. Es de ver que interpretar música en ese clavicordio parece como poner en marcha una fuerza singular, una energía conciliadora, ecuménica, y que nos habla precisamente sobre el poder ecuménico del arte que Chagall, del que Chagall estaba convencido. Decía así, y con esta cita termino la charla: la humanidad había pensado alcanzar en el arte el refinamiento y el apogeo de su lengua, de su técnica, de sus medios de expresión, y sin embargo, en esta época en que se marchitaban los viejos ideales religiosos y otros más, la humanidad fatigada esperaba dominar este lenguaje, percibir un rayo de luz que descubriera un nuevo sentido a la vida. ¿No es también esa la misión del arte? Lo que nos señala, ¿no?, como el arte como aquello que da sentido a la vida, y con los apoyos que ustedes han podido ver en la charla. Bueno, pues muchas gracias.